Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, ya es miércoles 6 de noviembre de 2024. Gracias por estar con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Aquellas personas que nos escuchan a través de la transmisión de la FM en el 101.9 La Buena Onda, muchísimas gracias también por estar a través de ese medio sintonizando este informativo. Buenos días, Metrópoli. Le agradecemos el favor de su atención y le damos la bienvenida a este espacio de 3 horas donde estaremos dándole a conocer las notas más importantes de las últimas horas. Gracias a un esfuerzo informativo en el que participa Lourdes Torres en los teléfonos para recibir sus llamadas en el 3338-131515, 3338-131421 y en la línea de WhatsApp 3311-55-1962 que atendemos directamente en la cabina. Como editores de los noticieros, saludar y agradecer a Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Garranza que se encargan de llevar a usted la información cada hora en la hora. Hoy en la cabina de Notisistema, Charly Flores, y en la de Radio Metrópolis saludamos a Saúl Martínez. Y en estos micrófonos, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Si usted se fue a dormir con la expectativa de qué pasaría en los Estados Unidos, ya escuchó el resumen de las 6 de la mañana. Donald Trump prácticamente se llevó carro completo hasta pues el cierre de las últimas ediciones de los diarios. Superaba ya los votos mínimos para convertirse en presidente de los Estados Unidos. Era básicamente mero trámite lo demás, pero bueno. Ahí está la información, de acuerdo con lo que publica, por ejemplo, en este momento el diario El Informador. Donald Trump está muy cerca de ser presidente de los Estados Unidos por segunda vez, al sumar 267 votos electorales por encima de los 224 que obtuvo la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Esto era a las 3:30 de la mañana. Los resultados oficiales seguían pendientes, pero el aspirante republicano ya estaba prácticamente a 3 votos de los 270 que se requerían para obtener la victoria. Lo cierto es de que ya las previsiones lo decían. Era una, pues desde este lado de la frontera se percibe como una elección indecisa. Sin embargo, todo parece indicar que los estadounidenses ya tenían definido su voto. Será pues mayoría en la Cámara, será el presidente de los Estados Unidos y México tendrá que adaptarse otra vez a esta relación con el que será el próximo mandatario, el presidente de los Estados Unidos de América.
Pues ahí está la noticia. Hoy amanecimos como
fríos.
Como, no, bueno, con varias malas noticias, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues sí, lamentablemente también el tema de la corte, a pesar de que se perfilaba, por lo menos eso es lo que esperaban los especialistas, un freno parcial a la reforma al Poder Judicial, no fue así, se le da, digamos, para atrás a esta intentona de modificación y las cosas se quedan como están.
El voto del ministro Pérez Dayán fue contundente para que efectivamente se quedaran las cosas tal cual las aprobó la Cuarta Transformación. Y por otra parte, fíjate que en las entrevistas que los candidatos tuvieron en el Senado de la República, le fue muy mal a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Pues no creerás que va en la terna.
La volvieron a meter. La quieren imponer entonces. Exacto. Ese es el punto.
Exacto. Esperemos que bueno, la última decisión, pues haga justicia, pero de entrada ahí va en la terna para ella, para repetir en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los otros dos, bueno, para buscar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con su propia perspectiva, con algunos cambios importantes. La actual, Rosario Piedra, deja muy mal sabor de boca, fue muy cuestionada por los resultados y además por su tendencia partidista, su desprotección a las víctimas, etcétera, etcétera. Pero mire cómo son las cosas. Así es la política y a veces juega al revés.
Sí, uno esperaría que se imperara en estos casos la sensatez, pero bueno, con lo que ha estado ocurriendo últimamente y cuando un partido prácticamente es mayoría, pues realmente lo que se espera uno es nada más las imposiciones de quien está en este momento al frente del poder de manera absoluta. Así que son de esas cosas que se van a ir perfilando poco a poco. Van a ser 6 años, usted estará monitoreando. Y bueno, los contrapesos que quisiéramos en este pues, sistema democrático, vamos a ver si se logran consolidar en los próximos días, años y meses. Por lo pronto, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, malas noticias, porque sí se anticipa que pudiera tal vez, digo, no sé si quedar, pero ya está ahí en la terna.
Al menos está en la terna, ¿no?
Intentar, ¿no? Terna. Mantenerse.
Pues bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 6 de noviembre del año 2024. Hoy se presentará el sexto informe de gobierno por parte del gobernador Enrique Alfaro, Ya tendremos los detalles de la información. Por lo pronto, comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez cuando son las 6:10 a.m. Bueno, y el ministro Pérez Dayán, a que el PRI califica como traidor, inclinó la balanza, rompiendo el bloque de 8 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma judicial se queda como lo quería la Cuarta Transformación. Los detalles de la información con Arturo García Caudillo en la capital del país. Arturo, muy buenos días, escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el día de ayer se llevó a cabo la sesión del pleno de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual iba a analizarse, y digo iba porque al final ya no se analizó la reforma judicial, esto porque pues todo análisis lleva un proceso, se esperaba que se analizara el fondo, que se definiera si era correcto o no eliminar fracciones de la reforma judicial tal y como fue publicada, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá así lo proponía, incluso en el tema de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, proponía que solamente los ministros fueran electos por voto popular, dada la complejidad que significaría o significará la elección de jueces y de magistrados, y en el caso de los magistrados solamente, por ejemplo, los que tienen que ver con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los de el órgano competente para o de justicia, que tiene que ver un órgano de justicia que tiene que ver justamente con los integrantes del Poder Judicial. En fin, el tema es que no llegamos hasta allá. Se quedaron, digamos que en 3 etapas del proceso. La primera era declarar si quienes presentaron las acciones de inconstitucionalidad eran efectivamente podían hacerlo o no podían hacerlo. La mayoría, 8 de 11 ministros, las únicas que votaron a favor, en contra, como iban a votar siempre en contra, eran justamente las ministras obradoristas, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, y en este caso todos los otros ministros, los 8, votaron a favor de que los partidos políticos sí podían presentar esas acciones de inconstitucionalidad. Ahí, desde el principio, me estaban marcando, digamos, posiciones, o desde ahí se fue conociendo que no iban a ser 8, o que iba a ser muy difícil que se lograra el voto de los 8 para que se decidiera la procedencia de revisar o no esta reforma judicial. Y efectivamente el ministro Pérez Dayán había ya anunciado que él no estaba de acuerdo en hacer esta o cometer esta irresponsabilidad, así dicha por él mismo. Pero vamos a escuchar parte de los argumentos que dieron los ministros. En este caso, primero vamos a escuchar a Yasmín Esquivel. Ella era un poquito más como que tratando de hacer hacer entrar en razón a la mayoría de que no sería bueno, por la confrontación que esto iba a generar, no sería bueno que se llevara a cabo la revisión.
Lo que sin duda me permito suponer, nadie de los que estamos aquí presentes deseamos que constituya una fuente frecuente de enfrentamiento entre los poderes de la Unión. Me parece que los órganos electos democráticamente son quienes deben decidir primeramente, en forma expresa, si es su voluntad entregarnos a las ministras y ministros de la competencia para analizar las reformas o adiciones de la Constitución, porque de lo contrario, aun cuando nos animen mejores propósitos e inclusive nuestras discrepancias con las modificaciones que consideremos, estamos invirtiendo el orden lógico de las cosas, ya que la fuerza moral y legitimidad que tenemos como Tribunal Constitucional nace de lo que con toda certeza y claridad nos autoriza la Constitución y en forma concominante del respeto irrestricto de los límites que ha marcado y de aceptar sin reserva lo que nunca como corte se nos ha otorgado.
Pues ahí está justamente uno de los criterios que se está manejando, repito, el de Esquivel, Ortiz, Alf y Batres, y pues bueno, era justamente cuando se discutía si era legítimo o no que los partidos políticos presentaran estas acciones de inconstitucionalidad. Ahí votaron, repito, 8 a favor, incluido Pardo Rebolledo, y 3 en contra. Otro de los ministros que parecía muy firme en sus convicciones, o que lo fue todo el tiempo, fue Jorge Mario Pardo Rebolledo. Él explicó que no solamente se estaba basando para apoyar el proyecto del ministro González Alcántara Carranca en la legislación propia, sino incluso en los tratados internacionales firmados por nuestro país.
Entonces, para mí queda claro, en el contexto convencional y constitucional actual, que de conformidad con los artículos primero y 133 constitucionales, los tratados o instrumentos convencionales como la ya señalada Convención Americana de Derechos Humanos forman parte del marco de regularidad constitucional de México y en términos prácticos también son normas de nivel constitucional y habilitan a favor de los tribunales de la Federación determinadas competencias para actuar en consecuencia. Todo lo expuesto me lleva a concluir que la Suprema Corte de Justicia tiene competencia de fuente nacional y convencional para revisar que el derecho interno mexicano, y en el derecho interno mexicano evidentemente tenemos que señalar a la norma máxima, que es la Constitución, sea compatible con ese marco de regularidad convencional o constitucional integrado por la propia Carta Magna y por los instrumentos de derecho internacional signados por el Estado mexicano.
Pues ahí está justamente Pardo Rebolledo. Decíamos, también se estaba basando en los convenios firmados por nuestro país a nivel internacional, pero el voto decisivo, repito, todavía estaba ahí pendiente. Se legitimó a los partidos políticos para presentar, o se les dio legitimidad para poder presentar las acciones de inconstitucionalidad, y faltaba analizar la procedencia, es decir, si era la Corte o no, si la Corte podía o no revisar esta reforma a la Constitución. Y Alberto Pérez Dayán desde el principio dijo que sería un acto como el que golpea en respuesta al que golpea, es decir, decía, vamos a escuchar lo que decía especialmente al final de este sonido.
Que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, esas sí ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales. Por eso precisamente estamos aquí discutiendo. Concluyo aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución, la que analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de
inconstitucionalidad, es decir, él decía que la propia Constitución limitaba a la Suprema Corte de Justicia para revisar una reforma constitucional, pero le echaba la culpa al INE y al Tribunal Electoral por haber otorgado la supermayoría. Dice, ellos sí podían haber revisado eso y sí podían haberlo modificado. El otorgarle la supermayoría a Morena y sus aliados fue lo que provocó que pudieran llevar a cabo esa reforma constitucional y que ahora estuviéramos en este momento de la historia. Así es que cuando se votó la procedencia de si se podía o no analizar por parte de la Corte esta reforma constitucional, los votos fueron de 7 a favor y 4 en contra, pero para que pudiera aprobarse se necesitaba el voto de 8. Así es que hicieron un receso los ministros para revisar si podían, al amparo de esa misma reforma que está vigente y en la que como habrá próximamente solamente 9 y no 11 ministros, la mayoría se obtendría, la mayoría calificada para modificar la Constitución o para declarar inconstitucional alguna ley o la propia Constitución, se requerirían de 6 votos. Se fueron a analizar en un receso de más de una hora esa situación y regresaron, votaron si se podía o no se podía, y la mayoría estuvo de acuerdo en que sí se podía, pero como en ese momento se requería de 8, pues solamente hubo 6 que estuvieron de acuerdo y entonces no se alcanzó la mayoría requerida. Así es que al final de cuentas decidieron que no era correcto hacer esta revisión de la reforma constitucional y por tanto la reforma judicial quedó tal y como estaba, quedó en sus términos sin ninguna modificación, nada se declaró inconstitucional porque simplemente no se pudo revisar la reforma judicial. Así es que el próximo domingo, el primer domingo de junio del 2025, estará llevándose a cabo, tal y como fue aprobado por el Congreso de la Unión y por los congresos estatales, la elección de jueces, magistrados y ministros. La historia de ayer, una historia larga que normalmente la Corte tampoco se tarda tanto tiempo. Normalmente hubieran mandado a la siguiente sesión y decidieron ayer mismo terminar esta discusión. Mi reporte. Buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenos días. Morena celebró la sensatez y la decencia del ministro Alberto Pérez Dayán y la oposición del PRI y el PAN criticaron su cobardía, el buscar salvar su pellejo y ponerse del lado de la tiranía. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que prevaleció el derecho, la Constitución, la mesura y la sensatez de algunos de los ministros, y lo que ahora se ha logrado en la Corte nos da la razón. Estimó que la sensatez del ministro Alberto Pérez Dayán al rechazar la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá evita una violación constitucional y la invasión de facultades del legislativo. La improcedencia del proyecto era evidente. En el Senado, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña de Morena, afirmó que el golpismo perdió. Le reconozco la decencia a quienes, no estando de acuerdo con nosotros, dijeron no. Ese ya no es extremo que no se puede tolerar. Hoy la Corte se derrotó a sí misma por un actuar incorrecto, faccioso, sesgado, y hoy la patria se salva, fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. El senador hasta le deseó larga vida a Pérez Dayán. En contraste, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se lanzó contra el ministro. Decisión notoriamente determinada por el repentino cambio de postura del cobarde ministro Alberto Pérez Dayán, un traidor al pueblo de México que tiró su nombre en el basurero de la historia. El diputado Federico Doring opinó que será una página negra para la Corte y un día triste para el país. Es lamentable que un ministro anteponga su beneficio personal, que piense en cómo le vaya bien, no pensar en la República y que vea en cómo salvar su pellejo. La historia lo juzgará. La coordinadora de los diputados del PAN, Noemí Luna, opinó que así empezó Venezuela. Están matando la división de poderes, la democracia y las libertades. La diputada panista Margarita Zavala alertó que se está perdiendo la división de poderes y el acceso a la justicia porque la voluntad popular no es la manera de elegir a nuestros jugadores. Ahí está lo que dice Morena y los diferentes partidos políticos de oposición.
En otra información, está en materia de salud. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa de trabajo del sector salud 2024-2030, en el que se incluye, entre lo más destacado, la creación de un expediente clínico electrónico universal, que se supone ahora sí quedará listo luego de dos fracasos en la administración de Felipe Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con este expediente electrónico universal se pretende unificar los servicios médicos sin importar la derechohabiencia de los pacientes. Además, habría nuevos modelos de consulta médica vía celular, un sistema digital para agendar citas y dar seguimiento a la espera de las mismas, además de una credencial única del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, que será para toda la población. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó que el plan busca operar como un sistema unificado donde las personas puedan acudir a su unidad más cercana sin importar la derechohabiencia utilizando la tecnología. El plan es que, por ejemplo, una persona que haya sido asegurada del IMSS, si cambia de trabajo y pasa al ISSSTE, por ejemplo, pueda seguir teniendo acceso a su expediente para que la atiendan en cualquier institución del sector salud. El expediente clínico electrónico ya no solo será del IMSS, sino será universal, pues se permitirá que en todos los consultorios se pueda acceder a él sin importar la derechohabiencia de la persona o el lugar donde se encuentre.
Y regresando al ámbito legislativo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió en la discusión de la reforma para desaparecer los órganos autónomos a la Cámara de Diputados establecer un organismo con independencia técnica, con las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para evitar prácticas monopólicas, con el objetivo de cumplir con lo que requiere el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Está previsto que, de acuerdo con el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, la reforma que propone la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos la COFECE y el IFT, se discutirá entre el 11 y el 14 de noviembre.
Un grupo armado atacó ayer a policías de la Guardia Civil de Michoacán sobre la carretera Sinapecuaro-Acámbaro, en las inmediaciones del poblado San José del Rincón. Además, realizaron bloqueos y quema de 9 vehículos. La Secretaría de Seguridad Estatal no reportó víctimas de estos hechos. De acuerdo con los primeros informes, los agentes policíacos recibieron el reporte de un enfrentamiento de civiles armados en el municipio de San Miguel Taimeo, por lo que se acercaron a ese lugar, pero en el trayecto, un grupo de por lo menos 15 civiles con armas de alto poder atacaron a los elementos de la Guardia Civil. La Secretaría de Seguridad, en un comunicado, informó que la agresión solo dejó daños materiales en las patrullas sin tener personal herido.
6:36 p.m, nos vamos al trabajo informativo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
Pese a los esfuerzos de parte de las autoridades educativas, lo cierto es que el bullying sigue presente en las escuelas del país. ¿Qué tanto? Bueno, México es el primer lugar a nivel mundial en acoso escolar, de acuerdo con un organismo internacional que le tome el pulso al tema. Este jueves, el primer jueves de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. El bullying o acoso escolar es una realidad presente todos los días en todos los planteles del país. De acuerdo con la organización Bullying Sin Fronteras, en México se documentaron 270,000 casos. Le sigue Estados Unidos con 250,000 y España con 69,000. En entrevista con Foro, el investigador del CIMBESTAF, Daniel Hernández, hablaba al respecto.
En realidad estamos hablando ya incluso de un problema de salud pública en plena emergencia, ¿no? Estamos hablando de una epidemia que conlleva datos alarmantes.
Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México revelan que uno de cada tres niños o adolescentes admitió haber sido víctima de acoso escolar, mientras que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 señala que más de 3 millones de estudiantes en el país padecieron este problema, un problema que incluso afecta a universitarios. Aquel testimonio de una madre de familia, compartido con Azteca, que daba cuenta de cómo el acoso afectó a su hijo al grado de orillarlo a dejar sus estudios.
Emocionalmente ya no es el mismo, no es el mismo. Sí está recibiendo sus terapias psicológicas, pero de salud, él me ha bajado mucho de peso, ya no come lo mismo, o sea, sigue teniendo así que a veces no duerme en la noche, ha tenido crisis.
El documento detalla que el 55% de los encuestados admitió haber sufrido algún tipo de burla. El 17% dijo que lo habían obligado a hacer algo que no quería y el 29% señaló haber sido golpeado, empujado o amenazado. Estas agresiones afectan profundamente a las víctimas al punto de que en algunos casos terminan por quitarse la vida. En entrevista con Uno TV, habla la psicoterapeuta de niños y jóvenes, Marcela Escalera.
Siempre ha habido bullying y siempre habrá, porque cuando haya alguien que domina y que usa esta dominancia para afirmarse ante otro que es vulnerable, pues esto es algo que es parte del ser humano. Entonces, por un lado, no es una dinámica nueva. Sin embargo, sí tenemos hoy una sociedad que ha dejado a un lado la parte emocional y el espacio sano para que nuestros hijos puedan vivir su vulnerabilidad, su tristeza, su alegría y sus emociones, porque cuando tú tienes a un niño, un joven o a un adulto que puede vivir sus emociones, va a desarrollar también la capacidad de ser empático y de cuidar al otro.
De acuerdo con expertos, el bullying o acoso escolar consiste en una serie de conductas o agresiones cometidas por uno o más estudiantes en contra de alguno de sus compañeros. Agresiones que pueden ser físicas o psicológicas con el objetivo de denigrar a quien lo padece. Especialistas afirman que el origen del bullying está relacionado con la educación primaria del agresor, es decir, conductas aprendidas en casa o de personas mayores que forman parte de su entorno. En entrevista con Milenio, Maripina Menéndez, integrante de la organización Save the Children, esto exponía.
Uno de los elementos fundamentales, creemos en Save the Children, tiene que ver con la forma en que socializamos en todo el proceso de crianza con niños, niñas y adolescentes. Digamos, desde su nacimiento, todo está condicionado a tener un ámbito de competencia, de individualismo, de inequidad.
No es un asunto menor. Recientemente se han documentado casos en los que la víctima de acoso escolar sufre graves lesiones y en algunos casos pierde la vida. Está el caso de Norma Elizabeth, estudiante en una secundaria del Estado de México. Decidió defenderse y terminó muerta. Este es el testimonio de su hermana, compartido a Animal Político.
Los demás compañeros igual hacían bullying, los hombres también. O sea, fue un bullying muy feo lo que ella le hacía.
O la muerte de Adriel, de apenas 11 años, quien sufrió muerte cerebral tras ser golpeado por sus compañeros en una primaria del estado de Hidalgo. Su familia exigía justicia. Es la voz de su tía, Roxana Moreno, a los micrófonos de NMAS.
Que se haga justicia. Lamentablemente ya no van a recuperar la vida de mi sobrino. Y un castigo también para esos padres que no saben educar a sus hijos.
Entre las señales que indican que un menor es víctima de bullying figuran el no querer ir a la escuela, malestares físicos frecuentes, aislamiento, depresión y bajo rendimiento escolar. Pero también es importante reconocer a los menores que ejercen el acoso escolar, estudiantes que suelen ser agresivos, que han tenido problemas reiterados de conducta y que no asumen la responsabilidad de sus hechos. Por ello, es importante que cada escuela cuente con un protocolo para saber cómo actuar ante casos de acoso escolar. Es la voz del especialista en esta materia, Angélica Contreras, en entrevista con Animal Político.
Toda institución educativa debe de contar con un protocolo para la atención de casos de violencia o de acoso. Seguimos pensando que la forma en la que se tiene que entender cualquier situación de violencia es la misma, es decir, la punitiva. La medida es, vamos a suspenderle y ya. ¿No? Le suspenden 3 días, 5 días, 10 días y listo.
Ante este escenario es fundamental que tanto personal académico como padres de familia estén atentos a estos casos de violencia, que no se normalicen, que no se subestimen y que se brinde la atención y el acompañamiento necesario tanto a la víctima como al o los agresores. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, y antes de escuchar el bloque internacional, le recordamos que Donald Trump volverá a la Casa Blanca, pero con más poder que en su primer periodo hace 8 años. Alrededor de las 4:40 de este miércoles 6 de noviembre, el republicano ganó el estado de Wisconsin, con lo que se consumó su victoria en los comicios de la Unión Americana. Al alcanzar 277 votos electorales de los 270 necesarios, frente a los 224 que hasta hace unos minutos sumaba su rival demócrata Kamala Harris, el republicano se encamina a la presidencia de Estados Unidos, pero su partido dominará las dos cámaras del Congreso. Anoche se proclamó como el presidente número 47 de Estados Unidos. Se ofreció al salvar a su país y auguró una nueva era dorada con él en la Casa Blanca. En su discurso desde Florida, el republicano confió en alcanzar los 315 votos electorales, superando los 270 necesarios para garantizar su victoria. Luego de conocerse su ventaja, sostuvo que su triunfo será recordado como el momento en que recuperamos el control del país. Sobre el tema de los migrantes, señaló: queremos que regresen, pero legalmente, aunque primero tienen que salir. Esa gente tendrá que irse. Fueron las primeras palabras de Donald Trump después de los resultados electorales. Nos vamos a continuación, a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El republicano Donald Trump volverá a la Casa Blanca tras vencer a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este 5 de noviembre. Tras jurar en el cargo, Trump se convertirá en el segundo expresidente en la historia de Estados Unidos que recupera la Casa Blanca tras perder la reelección estando en el poder. El republicano reiteró que se trata de una victoria magnífica para los ciudadanos de Estados Unidos, que permitirá hacer grande a la nación norteamericana. Así también recordó que durante su primer mandato presidencial no hubo guerras y prometió que no habrá nuevos conflictos armados. Además, Trump anunció que su partido mantendrá el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tomará el control del Senado. Por su parte, el senador James David Vance afirmó que la victoria de Trump supone para el país la mayor recuperación política en la historia de Estados Unidos, mientras que el candidato republicano comentó que Vance resultó ser una buena elección para ser el próximo vicepresidente estadounidense. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este martes que su país es un objetivo geoestratégico del Pentágono de Estados Unidos debido a su vasta cantidad de reservas energéticas. La también ministra de Petróleo agregó que para intentar apoderarse de las riquezas energéticas de Venezuela, Washington asedia al país sudamericano a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales o sanciones con el propósito de asfixiar la economía. Sin embargo, destacó que la nación ha sabido enfrentar estos ataques continuados contra la economía y la estabilidad del país a través de una resistencia heroica que se debe reconocer y divulgar. La vicepresidenta manifestó que no solo es Venezuela la que enfrenta esta batalla, sino también la gran mayoría de países productores de energía que son independientes y soberanos como Rusia, Irán, Siria, entre otros, que juntos acumulan 37.433 medidas coercitivas unilaterales impuestas por el poder hegemónico del norte global. En caso de agresión por parte de la OTAN o de sus países miembros contra Rusia, no les será posible permanecer fuera del conflicto, ya que la respuesta de Moscú será adecuada, advirtió el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Recordó que las estrategias de la alianza describen a Rusia como la amenaza más significativa y directa a la seguridad. Destacó que al mismo tiempo, la militarización de Europa se lleva a cabo a un ritmo acelerado, con ejercicios en los que las fuerzas de la OTAN practican operaciones ofensivas contra Rusia. En este contexto, el canciller subrayó que si Kiev utiliza armas occidentales de largo alcance para atacar en profundidad el territorio ruso, esto significará que no solo Ucrania, sino también los países de la OTAN ya están en guerra abiertamente con Rusia y ya no se avergonzarán de ocultar los hechos sobre los mercenarios, voluntarios, instructores y otros tipos bajo una bandera ajena. Las elecciones presidenciales en Moldavia no pueden considerarse justas y democráticas, declaró el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. Tal y como denunció el portavoz ante la prensa, cientos de miles de ciudadanos moldavos que viven en Rusia fueron privados de ejercer su derecho a voto, a diferencia de los que viven en la Unión Europea. Peskov también recalcó que la oposición en Moldavia es objeto de ataques, presiones, arrestos y registros absolutamente ilegales. En lo referente a las acusaciones contra Rusia de haber intentado interferir en este proceso electoral, el vocero las tachó de infundadas, destacando que carecen de cualquier prueba fiable. También recordó que fueron las autoridades moldavas las que iniciaron la suspensión de facto de todo tipo de cooperación con Moscú. Moldavia celebró el domingo 3 de noviembre la segunda ronda de las elecciones presidenciales, que otorgó un segundo mandato a la actual presidenta Maya Sandu.
Comenzamos con la información local. Saludamos a José Luis Escamilla. Muy buenos días, José Luis, adelante.
Gracias, Gris. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, platicamos primero, si les parece, sobre este caso de un policía del estado que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 2 de noviembre. Él se tuvo que haber presentado a trabajar el lunes, pero como les digo, desde el sábado se desconoce su paradero. Es un elemento de la policía del estado originario del municipio de La Barca, de nombre Gerardo Santiago Robles, de 25 años de edad. Él fue visto por última vez, como les digo, la noche del sábado, cuando acudió a una fiesta a la colonia Paseos del Sol. De acuerdo con lo que me informaban fuentes de las investigaciones, este hombre llega a esta fiesta acompañado de algunas personas, pero luego cuando se retira decide hacerlo con otros conocidos y amigos. Simplemente dijo, me voy a ir con estas personas, y desde entonces no se sabe absolutamente nada sobre su paradero. Este policía del estado es muy conocido dentro de la corporación, porque resulta que él tiene muchas aptitudes para el boxeo. De hecho, en 2022 estuvo apareciendo en varios medios de comunicación dando entrevistas porque estaba pidiendo patrocinadores para poder acudir a Holanda a esta competencia internacional de policías y bomberos, donde él ganó medalla de oro en box. Entiendo que lo hizo en tres ocasiones, que él ganó medalla de oro gracias a sus aptitudes para este deporte. Hizo carrera, comenzó a hacer carrera en esta disciplina deportiva, y a partir de entonces comenzó su crecimiento en lo deportivo, digamos. Pero a nivel de policía, pues él siguió con su labor y, como les digo, pues está desaparecido desde el pasado sábado, y cualquier información sobre el paradero de este elemento se agradece al 911. Hablemos sobre también lo que ocurrió en el templo de San Isidro Labrador del municipio de Guadalajara. Un verdadero milagro, compañeros, lo que ocurrió en este templo, que se ubica en Santo Tomás y José María Narváez, en la colonia San Isidro de Guadalajara. Resulta que la madrugada de ayer se desplomó parte del techo. Se los platico ahorita porque el párroco de la iglesia no lo informó sino hasta ayer en la tarde, pero todo ocurrió durante la madrugada del día de ayer. Resulta que se vino abajo cerca de 150 metros cuadrados de plafón, de estructura ligera, pero afortunadamente ocurre, como les digo, durante la madrugada, y no hubo ninguna situación que lamentar. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, aunque lo más seguro es que este templo pues permanece clausurado durante pues mucho tiempo, porque sí hay riesgo de que se venga abajo más estructura de esta parroquia ubicada ya al oriente de Guadalajara. No es la primera vez que ocurre algo similar. Se acordarán ustedes de lo que pasó hace algunos años en el templo de Corpus Christi, que está en Avenida Cloutier, en Zapopan, en Prados Vallarta. Y ahí sí, había una misa. Mientras estaba celebrándose la misa, se desplomó un pedazo del techo, provocando la muerte al cabo de los días de una persona. Y bueno, desafortunadamente en esa ocasión sí hubo cosas que lamentar. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información y muy buenos días. En un segundo reporte, más adelante estará de nuevo José Luis Escamilla.
Vámonos a la otra línea telefónica. Ayer comenzó prácticamente el registro de candidatos a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. La exdiputada Mara Robles fue la primera en acudir ante la Comisión Especial Electoral. Los detalles con Claudia Manuela Pérez. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, llegó antes de las 9 de la mañana Mara Robles Villaseñor, exdiputada de la pasada legislatura por el partido Hagamos. Ella fue la primera en registrar su candidatura, a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, y entre sus propuestas destaca mejorar el salario de los profesores y crear en todas las carreras universitarias un tronco común cultural. Escuchamos.
Una estrategia complementaria audaz será crear en todas las carreras universitarias un tronco común cultural que ofrezca a todas y todos los alumnos en cada grado, junto a las materias de su profesión, cursos o talleres de lectura de los autores clásicos de filosofía, literatura y ciencia. y eso de dotar a los estudiantes de un marco de raciocinio que les hará actuar con mayor seguridad y con criterios más acertados en su trabajo intelectual.
Bien, también Mara Robles Villaseñor indicó que su propuesta es feminista y asume el adeudo histórico con las mujeres. Se compromete a erradicar el acoso sexual en esta casa de estudios.
En la Universidad de Guadalajara tenemos que partir por erradicar el acoso sexual, la violencia de género. Le tenemos que garantizar a todas las chicas, los chicos y las chiques que nadie jamás va a tocarlos. De tal manera que tenemos que perfeccionar nuestros protocolos que han sido muy relevantes. La Universidad de Guadalajara ha avanzado exponencialmente en todos los rankings internacionales de equidad de género porque el protocolo, porque el código de ética y sobre todo la creación de la UPI, de la unidad de género, más los contactos, los primeros contactos son un avance sin precedentes.
Bien, reiteró en varias ocasiones que le importa más la causa que el puesto, indicó que o negó que tenga un perfil de confrontación y pues llegó acompañada a reiterar por una treintena de personas que, por cierto, le agradeció a cada una de ellas en su discurso el acompañamiento en ese día tan especial que fue ayer. Entre los rostros, Ruth Padilla, que es una eminencia dentro de la Casa de Estudios, inclusive dijo Mara Robles que Ruth Padilla debería de ser la primera rectora de la Universidad de Guadalajara por todo lo que hizo. También estaba por ahí Guadalupe de Ramos, de Claden, Raquel Gutiérrez Nájera, activistas, investigadores, bueno, una treintena de personas que acompañaron a Mara Robles, reiterar que fue la primera que se inscribió en esta carrera, en esta carrera a la rectoría, que será el próximo 22 de noviembre, cuando el Consejo General Universitario elija a su nueva rectora o su nuevo rector para el periodo 2025-2031. Mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Claudia. Muy buenos días. Y en este proceso, Carlos Iván Moreno es uno de los tres primeros aspirantes en registrarse el día de ayer a la contienda por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, cuyo plan de trabajo contempla cinco ejes, entre los que destaca la inclusión, sobre todo, de los estudiantes que menos tienen. Escuchamos parte de lo que mencionó.
Algunas reflexiones que están en el plan de trabajo y que yo resumiría en cinco ejes. Visualizo una universidad que por un lado le sigue apostando a la inclusión en un contexto nacional y estatal donde solo 4 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la universidad, un imperativo categórico de la Universidad de Guadalajara, de la red universitaria, es seguir ampliando las oportunidades educativas, seguir creciendo de manera ordenada y con calidad y pertinencia educativa, sobre todo para quienes más lo necesitan. Mientras el promedio nacional de estudiantes que están en el primer quintil es de alrededor del 10-15%, en la Universidad de Guadalajara supera el 40%. Es decir, somos una universidad, la red universitaria llega a quienes más lo necesitan y esto tiene que seguirse consolidando con la nueva oferta y los nuevos centros universitarios. Un dato, la universidad está a 5 o 6 años de alcanzar y superar la matrícula de la UNAM, y esto nos debe llenar de orgullo y también de responsabilidad. Pero no solo tenemos que apostarle al crecimiento de la matrícula, que es muy importante, por eso está en primer lugar, sino también tenemos el reto de ser cada vez más flexibles, de ser cada vez más innovadores, de utilizar las tecnologías de aprendizaje digital para que nuestras y nuestros estudiantes tengan trayectorias cada vez más flexibles con certificaciones profesionales, microcredenciales, portabilidad de créditos y que pueda haber un tránsito cada vez más sencillo, más fácil, más ágil, incluso entre programas educativos.
Bueno, son algunos de los ejes que planteó Carlos Iván Moreno. Se espera que este miércoles, al vencer el plazo de la convocatoria, se registren Leticia Leal, Gustavo Padilla y Francisco Valle. Por lo pronto, ayer a la 1 de la tarde se registró como candidata Carla Planter, rectora del Centro Universitario de Los Altos. Ella hizo un llamado a custodiar y llevar más lejos el legado de Raúl Padilla y destacados universitarios, pensando en grande para la universidad de los próximos 100 años. La tercera aspirante en registrarse esbozó un plan de trabajo con 8 agendas concretas y se pronunció también por continuar con el esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres y las universitarias.
Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida para continuar con Buenos Días Metrópolis.